Listo, doctora Marjorie, ¿me escucha?
Sí, doctor.
Entonces se procede con la reanudación de la grabación dentro del expediente identificado 2024-22383. Transcurrido un tiempo prudencial, reunió los presupuestos procesales para preferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver el derecho a la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Ángela Andrea Giraldo López y el Banco de Vivienda S.A., entidad vigilada cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, en la que la parte o proceso mediante el cual la parte demandante pretende que se declare que Banco de Vivienda ha vulnerado los derechos como consumidor de la señora Ángela, ordenar a Banco de Vivienda reversar la transacción PSE del 12 de junio de 2024 por valor de con cargo a su cuenta de ahorros terminada en 3983 por valor total de 4 millones de pesos, ordenar el reintegro de dicha suma con la correspondiente indexación. Reintegrar los intereses remuneratorios sobre la suma indicada, condenar en costas al Banco de Vivienda a favor de la demandante. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso, proponiendo las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de los derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros terminada en 3983, buena fe por parte del Banco de Vivienda, excepción genérica. Abordando los aspectos normativos jurisprudenciales que marcan la controversia sometida a consideración, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro de un ámbito de protección al derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Al efecto, basta hacer referencia a la ley dentro de la cual ha sido creada la acción de protección al consumidor, esto es la ley 1480-2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones o un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable del reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentamiento autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia, profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328-2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. En armonía con lo anterior, se contemplan requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal, tarjeta de crédito, débito, internet, cajero automático, PINPAT, entre otros. Estos requerimientos refuerza o integra las obligaciones de las entidades financieras. Con estas reglas se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten en un mal desarrollo de las operaciones o representen peligro para el cumplimiento de las operaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato pues, se impone precisos deberes de diligencia a las partes, determinados por aspectos como la utilidad que este reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. El artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección propias del consumidor financiero, entre otras, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Ahora, en lo que toca al tema de la responsabilidad, en este tipo de asuntos, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, señala, abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente o ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, abro paréntesis, en el caso de la cuenta corriente, cierro paréntesis, retiros con tarjeta de débito, transferencias, entre otras posibilidades. Todos sus canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales o algo que se tiene como los tokens o algo que se es como la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, acorde con la atribución y con la clasificación atribuida de MOC. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya visita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar para siempre prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la utilización ilícita. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, sin quien encontró el aludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos, de manera proporcional a la cuota de participación en el evento, o que solo de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Dicho esto, el despacho procederá a analizar las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del presente proceso, con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir la responsabilidad frente a los hechos. En el presente caso, la entidad financiera, en su contestación y mediante su representante legal en interrogatorio, aduce que la operación reclamada fue una compra PSE, para lo cual se ingresa al comercio y al momento del pago le son solicitados datos personales al cliente y remitido a la entidad financiera, en este caso Davivienda, donde se le requiere información de su cédula clave para realizar la operación. En ese sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales, quienes han facilitado o posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que la demandante expresa en su interrogatorio que ese 12 de junio de 2024 intentaba realizar una operación de pago a Serfinanza por valor de 1 millón de pesos. Manifiesta en interrogatorio la demandante que para la realización de operaciones como la discutida, pues era necesario, entre otros, la cédula y clave OTP enviada a su celular 310, terminada en 9047, la cual les llegó para realizar la operación que quería realizar. Sin embargo, no se vio reflejada en los extractos, pero sí se vio reflejada la desconocida por valor de 4 millones de pesos. El indicado anteriormente es posible inferir que la demandante perdió bajo su custodia sus elementos transaccionales, como quiera que conforme lo indicado, la demandante fue víctima de una modalidad de robo de información denominada farming, que consiste en que los delincuentes posicionan páginas en los primeros resultados de búsquedas copiando las páginas de distintas entidades o comercios, engañando al consumidor, haciéndole creer que es la página de la entidad o el comercio al cual van a realizar el pago, quien digita toda la información necesaria para realizar la operación, incluidas las claves temporales que le son brindadas al cliente. Información que es utilizada por los delincuentes de forma concomitante para realizar el hurto. Situación que en el presente asunto explica cómo fue posible que los terceros con la información del demandante pudieran realizar la operación que hoy es materia de reclamo. Como quiera que conforme lo indicado por la demandante, es lógico suponer que no se encontraba en la página real de Serfinanza. Como quiera que si hubiera estado allí, pues hubiera resultado exitosa la operación que quería realizar y no la que hoy se reprocha, siendo claro que los terceros utilizaron la clave OTP que le llegó a la demandante para hacer la operación que intentaba realizar y de la cual tuvieron conocimiento por medio de la página falsa en la que estaba la demandante, lo que compromete la responsabilidad de la misma en la operación. Ahora, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 indica que las entidades deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios. Frente a ello, pues se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones indicados en el capítulo 1, título 2 de la Circular Básica Jurídica 029-2014. Y se dispone, entre otras, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, eso conforme el numeral 2.3.3.1.13. Por lo que es de caso verificar si la operación con cargo a la cuenta de titularidad del demandante se encontraba dentro de su perfil transaccional. Observando que los movimientos del producto sí se realizaban en operaciones como la que es objeto de reclamo, ya que los extractos allegados, que aunque no brindan la precisión de un log transaccional, también son documentos que reflejan las operaciones realizadas con el producto, de lo cual se puede evidenciar los canales, el tipo de operación, los montos, sí, y si eran usuales o no para el consumidor. En este caso, pues se allegan documentos, extractos, de los cuales es posible evidenciar, entre otras, la operación que también indica la parte demandante realizó, esto es el 12, el 8 de diciembre de 2023, de 4.181.300 pesos, compras o pagos, compra y pago PSE. También se observan en meses posteriores, como el primero, los días 5 y 11, o el día 11, un pago, compras o pagos también por 2.099.300 pesos. Y valores similares a este en meses subsiguientes. Por lo que encuentra la delegatura que sí era usual que la demandante realizara compras como la que se están reclamando. Respecto del trámite de reversión, estableció en el artículo 51 de la Ley 1480-2011, extrañado por la parte demandante, así como se manifestaron en los alegatos de conclusión, del análisis del acervo probatorio se advierte que la reclamación elevada por la demandante ante el comercio no corresponde propiamente a una solicitud de reversión de pago en los términos del artículo 51 de la Ley 1480 de 2011, sino a una petición de reembolso derivada de su inconformidad con la operación. Al respecto, pues sobre la solicitud, se indica solicitud de información, Ángel Andrea Giraldo López. Buenas tardes, por favor me regalan un número de contacto, necesito me reembolsen un pago. Necesito un asesor que me dé claridad. Cordialmente, Ángel Andrea Giraldo. En efecto, no obra en el expediente prueba alguna de que el actor hubiese cumplido con los requisitos propios de ese trámite especial de reversiones, es decir, la notificación al emisor del instrumento de pago en el término legal y la acreditación de alguno de los supuestos habilitantes, sino únicamente una comunicación a la entidad financiera manifestando el desconocimiento de la operación, lo cual constituye un trámite distinto y no equivalente al de reversión de pago prevista en el Estatuto del Consumidor. En consecuencia, no es posible predicar el incumplimiento del procedimiento de reversión por parte de la demandada, dado que la solicitud no se encuentra probada o se formulara en esos términos. Lo anterior se puede inferir por cuanto a la respuesta dada por la entidad se realiza de la siguiente forma. Apreciado cliente, Ángela Andrea Giraldo, recibe un cordial saludo de Davivienda en relación con su requerimiento en el cual manifiesta no reconocer la transacción efectuada en su cuenta de ahorros terminada en 3983, relacionada con a continuación. Informamos lo siguiente, para el ingreso al canal virtual fue necesario el uso de datos que son de su exclusiva confidencialidad, responsabilidad y custodia del cliente. Esos datos son el número de identificación, su clave virtual. Las transacciones se realizan a través de nuestros canales virtuales. Para realizar el proceso del banco, envía un código de seguridad al celular registrado. Es de resaltar que esos códigos son de uso exclusivo, ya que permiten confirmar las operaciones que se están registrando. En virtud de lo anterior, no se evidencia circunstancia que permita determinar que Banco de Vivienda, por acción o omisión, permitió la realización de operaciones desconocidas por la parte demandante. Por el contrario, se evidencia el cumplimiento del banco. Y es que las operaciones se generaron a consecuencia de un actuar imprudente o negligente de la demandante, luego no hay lugar a atribuir responsabilidad, teniendo que las operaciones adicionalmente se encuentran dentro del perfil transaccional y que no se demuestra que se haya iniciado un trámite propio de reversión por parte de la demandante, lo cual da lugar a que tener como probadas las excepciones planteadas. Finalmente, pues no se va a condonar en costas, teniendo en cuenta que no se encuentran causadas ni acreditadas, de conformidad con las consideraciones precedentes, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada las excepciones denominadas hechas de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de la vivienda. Diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de los derechos profesionales, sin existencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones, incumplimiento del tarjetamiento de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor. La operación se encuentra ajustada al perfil transaccional de la cuenta de ahorros 3983. Por las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, negar las demás pretensiones, las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.